Pues nada, te pregunto un poco lo primero por los orígenes familiares, el ambiente político en casa.
Sí, bueno, yo soy hijo de un obrero de Barreras y una Manuel Barros Fernández y una obrera del sector del metal de la conserva, ¿no? Metal gráfico, ¿no? Carmen Guimeráns. Y por lo tanto fui formado desde niño ya en un ambiente, no sé, antifranquista, sobre todo por la parte de mi padre y de clase. Porque, bueno, mi padre tuvo ya relación con el partido en la época de la República y después en la época de la guerrilla. Y después por parte de mi madre, que bueno, más temerosa, era menos explícita cuando yo era niño, pues también su padre era socialista.
¿Su padre había sufrido represión después de la guerra?
No, mi padre no. Mi abuelo sí, que era afiliado del partido en Vigo, funcionario municipal, y sí, fue a un campo de concentración, mi abuelo, Agustín Barros, y mi padre todavía dice que murió de una paliza de los grises, ¿no? Pero en fin, yo creo que tenía algún tipo de enfermedad. Y entonces te decía que por parte de mi madre, pues entronco a través de mi abuelo y de la familia de mi madre con el Partido Socialista allí en Vigo en la época de la República. Uno de los condenados a muerte pues fue un tío de mi madre, ¿no? Don Pastor Rodríguez. Eso es el ambiente en el que yo me formé.
¿Se hablaba de política entonces en casa?
Sí, éramos. Desde que era niño yo recuerdo desde el zulo que hizo mi padre en casa para hacia el año 49, ante la posibilidad de una represión. Hasta,
Carlos, perdón, ¿tú en qué naces, perdona?
En el año 46 nací. Hasta hasta pues eso, Radio Pirenaica y las demás emisoras que llegaban aquí, se escuchaba clandestinamente en las casas de trabajadores, de gente demócrata, etcétera. Eso fue el clima en el que me crecí.
¿En tu casa se hablaba gallego?
Por supuesto. Con mi padre siempre hablaba en gallego y mi madre, que era de una cultura más urbana, menos rural que mi padre, y fue más tiempo a la escuela, porque mi padre no fue escasamente a la escuela. De hecho, mi padre entendía el castellano, pero lo hablaba mal. Y de hecho, con él toda la vida, como en galego toda la vida, pues hablé gallego. Con mi madre con el tiempo también, pero ella asumió la responsabilidad de hablarme también en castellano por el problema que existía en la escuela franquista de la discriminación de los niños que solo hablaban gallego. Yo me crié en un arrabal de Vigo, en la parroquia de San Martín de Colla, que hoy forma parte de la ciudad, pero en aquella época era una parroquia rural donde una parte importante de sus habitantes trabajaba en los astilleros de Vigo, ¿no? En Barreras, con mi padre, en Santo Domingo, en Freire, porque estaban situados en la parte baja del barrio de Colla, en Colla de Abajo, ¿no? Por lo tanto, esos fueron mis orígenes sociales y mis orígenes culturales. Pues como todo, como era Vigo en aquella época, como todavía lo es hoy, el Vigo Extra Radio, muy, muy bilingüe y un gallego peculiar, que así de una manera peyorativa se dice castrapo, con palabras en castellano.
O sea, ¿en tu barrio se hablaba gallego, sobre todo?
Gallego, y principalmente, sobre todo, claro. Y después los sectores más cultivados, pues también hablábamos castellano, los que íbamos a la escuela. Yo fui uno de los pocos que fui al instituto allí en mi barrio, ¿no? Al Instituto de Enseñanza Media, y allí ya se hablaba castellano. Y me prepararon para la escuela en castellano también, naturalmente. Al final, hasta que murieron mis padres, pues con ello me desenvolví en gallego y ya con la democracia y eso, con mi padre siempre en gallego exclusivamente y con mi madre, a partir de la democracia, pues siempre en gallego, que es como ella se expresaba mejor, ¿no?
¿Qué digo? Y en la ciudad de Vigo el idioma que había se hablaba bastante castellano ya, ¿no?
Sí, el centro urbano muy castellanizado. No era muy distinto a hoy en día, ¿no? A pesar de que hoy, como ya sabes, pues los niños ya aprenden gallego en la escuela, pero en Vigo, igual que en La Coruña, se habla mucho castellano todavía, salvo en los barrios de la periferia, donde el gallego sigue siendo mayoritario, ¿no?
Entras en el instituto.
Entro a un instituto y después hago peritos industriales, lo que hoy es ingeniería técnica, y acabo muy joven, porque a los 18 años ya era perito industrial electricista, y me voy a Madrid para hacer ingeniería superior en el año 65.
En aquel momento, o sea, en la escuela de peritos no había ningún tipo de actividad.
En la escuela de peritos yo no había ningún tipo de actividad clandestina y simplemente la conciencia política y social que teníamos algunos jóvenes se expresaba, por ejemplo, en la fiesta del destornillo, que nos vestíamos yo con el mono de mi padre, con el buzo de mi padre, de inmigrantes, y hacíamos un poco de crítica social, pero yo no encontré allí al partido. En aquel momento el partido no tenía implantación entre los estudiantes en Vigo en los años 60, ¿no? Lo encontré en Madrid.
Sí, entonces en Madrid es donde empieza
Mi militancia
carrera.
política, primero en el Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Madrid, del cual yo fui delegado, en el curso 67-68. Primero, perdón, comisiones de estudiantes, después formamos el Sindicato Democrático de la Universidad de Madrid, donde hacíamos elecciones democráticas, bueno, ya lo conoces porque eso en realidad fue copiado de Cataluña, ¿no? Etcétera. Y allí ya conectaron conmigo pues Miguel Bilbatúa y Daniel Iribar, que después se fueron de la escuela, y entré en la. No solo entré en el partido, formé la célula del partido en el curso del Partido Comunista de España, en el curso universitario 1967-1968. En aquel momento yo ya era miembro del comité universitario del partido, del comité que dirigía la
Formar
organización universitaria
la célula de tu
de
facultad, ¿no?
industriales, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, que está en las Castellanas. Y bueno, después al año siguiente, que yo me vine en el verano de 1968, volví para Vigo, y a mis compañeros les cogió el estado de excepción del año 69 y una gran represión.
¿Qué digo? Siempre en estos procesos de nacionalización y tal, siempre las estancias fuera o las migraciones siempre suelen ser un factor mucho de identidad. En aquel momento en Madrid,
En aquel momento en Madrid yo sabía que
¿te
allá.
galleguizas de alguna
Te
forma?
voy a explicar, porque fue un fenómeno curioso. Yo venía galleguizado de casa, ¿no? Porque para mí, por ejemplo, me preguntabas antes, hablar gallego es un acto prepolítico, ¿no? Porque es la única manera que he tenido siempre de expresarme de una manera íntima, libre y clara con mis padres. Y con mis tías y con el resto de mi familia. Y por lo tanto, para mí esa parte de la galleguización es prepolítica. Y en Madrid lo que teníamos es un grupo de estudiantes de Vigo, donde estaba también Enrique Curiel, mi querido amigo y recientemente y prematuramente fallecido, y que por la zona de Argüelles y eso, pues nos movíamos por allí. Y bueno, yo creo que fui José Carlos Abal y otros, ¿no? Yo fui el primero que entré en el partido y al final la mayoría entramos en el partido, aunque algunos pues, también en el PSP, como Enrique Curiel o José Manuel Pérez Pérez y otros, ¿no?
Enrique Curiel, pero luego el que luego estuvo en el PC.
Sí, después, al poco tiempo, entró en el partido, sí. Pero cuando estábamos en Madrid, él militaba en el partido de Tierno Galván. pero era un combativo manifestante antifranquista, siempre lo fue, ¿no? Y con lo cual tú sabes que al final lo enterraron con la bandera del partido.
Eso fue una voluntad suya, ¿no?
Sí, es una, un, no sé,
Lo
una
dejó.
iniciativa de él. Él dejó claro que querían que, despechado supongo,
También un poco con
con el
eso.
PSOE, pero dejó claro que lo enterraran con la bandera del PC, y a pesar de eso él hizo un gran trabajo en el PSOE, bueno, tú lo sabes, ¿no? Después de haber sido, ya pasados los años, pues un auxiliar muy efectivo de Santiago, ¿no? De Santiago Carrillo, ¿no? Pues eso era el grupo de Vigo, ¿no? Así como hay el Brais Pinto, donde salió UPA, y todos nosotros teníamos el grupo de Vigo, y nuestra identidad era más local. Vigo es una de las ciudades, o la ciudad de Galicia más localista, ¿no? Con una identidad local más marcada. Y bueno, ese camino en el Río Albaixas, que todavía existe, creo, ¿no? De ida y vuelta, pues era el que recorríamos un grupo de gente que seguimos un camino muy diferente, caminos distintos, pero que la mayoría de nosotros, pues yo fui el primero, entramos en el partido, pues obviamente muy jovencitos, en la organización universitaria del PC.
¿Qué digo? Y eso, ahí en Madrid, ¿tenéis alguna relación con otros estudiantes gallegos que estuviesen más en ambientes galleguistas madrileños?
Pues sí, después conocí a algunos aquí, estudiantes, y sé la historia, pues, de Ferrín, del grupo Brais Pinto, etcétera, pero allí no coincidimos, porque no coincidíamos, no estábamos en las mismas batallas. Es decir, ellos,
Porque coincidís en el tiempo, sí que coincide
en
más o
el
menos.
tiempo sí, pero no en las mismas batallas. De hecho, nosotros, pues, estábamos en las manifestaciones de la Complutense, del movimiento obrero, un poco estábamos en el PC, ¿no? Y ellos, pues más bien, pues tenían una estructura clandestino, cultural, principalmente, de tipo galleguista, importante también, pero te digo, el grupo este de Vigo al que te hago referencia, estábamos en el movimiento estudiantil, simplemente, vamos, en un movimiento antifranquista, sin inquietudes de tipo galleguistas, por decir galleguistas y no nacionalistas, que es un término más estricto, con inquietudes galleguistas, pues como todo gallego que está fuera, que siente morriña y, en fin, que quiera Galicia, pero sin una explicitación política, ¿no? De hecho, la preocupación que teníamos, como tanto en aquel momento, era derrocar la dictadura, y el PC era, sin lugar a dudas, la mejor arma para eso. Por eso acabamos todos en el PC en aquella época, ¿no?
Esta gente no gana ninguno activo en movimiento estudiantil ni en...
Pues no sé, habría alguno, pero a mí no me.
Mi impresión es que no.
Y tu impresión es que no, yo no conocía a ninguno. Ellos estaban en otras cosas, ¿no? No digo menos meritorias, pero los demás nos sentimos atraídos por la lucha antifranquista, y en la calle, en los centros de estudio, etcétera. Ellos estaban, pues, más bien tratando de dar continuidad o nuevas lecturas a un galleguismo, a un nacionalismo histórico que supuso el Partido Galleguista y tal, tan digno y tan importante como lo que hacíamos nosotros en la lucha contra la dictadura, ¿no? Que yo pienso que ellos, para ellos, no era tarea prioritaria, ¿no?
Eso, vuelves a Vigo en 1968.
Yo vuelvo a Vigo en 1968 por problemas bueno, de falta de dinero. Es decir, date cuenta que cuando yo estaba en Madrid, el sueldo de mi madre, que eran 12.000 pesetas, creo, lo llevaba yo entero, ¿no? Entonces era muy
¿Eres hijo único?
hijo único.
Ah, como
Y
yo.
era. Eso es bueno, ¿verdad?
Somos del club.
Eso es bueno, ¿verdad?
Bueno, tiene una parte buena y otra parte
Yo
mala.
tengo una hija solo también, y
Sí.
yo veo la parte buena principalmente. A lo mejor otros son más críticos. Entonces yo llegó un momento que no podía hacer tres cosas a la vez: trabajar, fundamentalmente daba clases particulares, estudiar y luchar, porque la lucha te absorbía. Ya tenía tres detenciones encima, una multa, y me quedaba un suspiro en Madrid, es decir, que a mí me expulsaban a la siguiente, ¿no? Y yo no tenía esa posibilidad por mi origen social que tuvieron otros, como Pilar del Castillo, etcétera, la que fue ministra de Educación, que cuando tenían un problema policial o bien andaban lo que sus padres entendían malas compañías y en grupos subversivos, pues las mandaban a Estados Unidos, al extranjero, y sacaban a los niños del peligro de esa universidad antifranquista de aquellos años, ¿no? Yo más bien todo lo contrario, quería volver a Galicia para, y a Vigo, para luchar en el propio sobre el terreno de, en el lugar de donde yo venía, ¿no? Porque insisto, no teníamos un galleguismo en su vertiente política, pero claro, como he sabido, nos sentíamos patriotas, diríamos, en el sentido más amplio, ¿no? Entonces, visto que yo no podía sobrevivir por razones económicas y represivas, etcétera, y que tenía poco recorrido en la universidad, iba a ser muy difícil que pudiera acabar la carrera, preferí volver, trabajar de peritos, si fuera posible, y sobre todo volver a militar en Vigo y en Galicia.
Vale, y ahí empiezas a trabajar en la fábrica.
Mira, el primer problema que me encontré con dos problemas al llegar. La última manifestación en Madrid fue en lo que en aquel momento era Ciencias Políticas, hoy la Facultad de Geografía e Historia, el Festival de Raimon, ¿no? Fue la última manifestación en la que estuve, y a partir de aquí, ya el verano, ya lo pasé aquí, el verano del 68, y en agosto organicé, por cierto, con un militante de la UPGA, aquí ya me encontré a un militante de la UPGA, y con Manolo Mella, que fue luego o concejal o diputado en el Parlamento Autonómico de Madrid por el PSOE, y organizamos junto con estudiantes y lo que eran en aquel momento los inicios de las comisiones obreras juveniles, organizamos una levantada general Iniesta Cano en el Círculo Mercantil.
¿Dónde es?
El Círculo Mercantil de Vigo.
Vigo ya.
Y entonces él venía.
¿Qué organizas, perdón?
Una levantada.
¿Qué era una levantada?
Una levantada es cuando está dando la conferencia, dábamos una señal y los jóvenes que habíamos llevado, antifranquistas, se levantaban y dejaron al general con algunos amigos allí, ¿no? Entonces la policía, que se enteró de que estaba esa acción preparada, pues nos identificó a la puerta, después pasamos por comisaría, me multaron junto con otros y ya quedé identificado, y ya lo estaba en Madrid por la policía aquí, contraviniendo el comité local del partido, que me decía que lo que había que hacer es pasarlo desapercibido y no darse a conocer, pero claro, eso naturalmente no era la línea del partido, que estaba por salir a la superficie, organizar los movimientos sociales contra la dictadura, lo cual tenía este efecto secundario de que te localizaba, ¿no? Pero también el estar en los movimientos sociales te protegía al mismo tiempo, hasta cierto punto, porque después la represión, claro, siempre ganaba, ¿no?
En Vigo el PC ya estaba más o menos organizado, ¿cuál?
Sí, sí, el PC está organizado. Mira, yo eso creo que ya en parte se conoce, porque Virto Santrillán hizo una tesis sobre la historia del PCGA y se ve una continuidad, ¿no? Hombre, yo la conocía porque sabía que en los 40 mi padre repartía octavillas del partido en los cines, etcétera, un poco como bases de apoyo a la guerrilla en las ciudades, y sabía que en la fábrica de él hubo comunistas siempre, ¿no? En Hijos de J. Barreras, que es una fábrica fundamental para entender la historia del movimiento obrero en Vigo, ¿no? Y en Galicia, junto con otras, con Vulcano, con Estano, con Bazán y todo eso. Bueno, pues entonces hay una continuidad con altos y bajos. En el momento que yo llegué había un comité comarcal y había una implantación en el movimiento obrero a partir de las huelgas del 62. Se hizo política sindical de manera más abierta, etcétera, y se implantó, pues Carlos Núñez había hecho un trabajo
Me enteré hoy por Víctor que es el padre del gaitero.
Que es el padre del gaitero, sí. Pues Él había hecho ya un trabajo en las fábricas, como era muy propio del partido en aquella época, no se diferenciaba el trabajo político y el trabajo social como en la democracia. Entonces, un trabajo que estaba enfocado además a potenciar el movimiento social, en ese caso las comisiones obreras, ¿no? Yo cuando llegué me encargué de organizar la juventud comunista. El poco tiempo que estuve en Vigo, porque meses después de llegar me surgió un trabajo de perito industrial en Orense y me trasladé a Orense, en el año 1969 ya.
Que hay en Orense sí que te encuentras más un desierto político, supongo, ¿no?
Bueno, en Orense había, pues claro, organización del partido, dirigida por el doctor Manuel Peñarrey, compañero y amigo, pero bueno, lo que no había es movimiento social, ¿no?
Sí.
Ese es el tema, es pues eso, visto desde el ángulo así tuyo en general, pues una ciudad de provincias, etcétera, que está en el interior, la lucha antifranquista desde un punto de vista social en Galicia estaba concentrada en el movimiento obrero de Vigo y Ferrol y en el movimiento
Sí,
estudiantil de Santiago,
como otros lugares de
como
España.
otros lugares de España, ya lo sabes tú. Y entonces, en ese sentido, pues sí, había pues una resistencia, digamos, cultural en Orense, como la había en Lugo, etcétera. Pero bueno, allí no estaban acostumbrados al ritmo y a la fuerza del movimiento antifranquista que en Orense, como en Vigo, en Ferrol o en Santiago, ¿no? Entonces, yo fui allí y trabajaba, era el director técnico de una empresa de prefabricados para la construcción y paralelamente, pues bueno, vi que lo que allí era necesario.
¿Hacías trabajo sindical dentro de las empresas en las que estabas?
No, la empresa que estaba era una empresa muy pequeña, yo era el director técnico de la empresa. Y en aquel momento pues habría quien podía hacer algún trabajo sindical, pero no de una manera organizada. Desde luego en la empresa donde estaba yo, no, yo estaba muy incómodo, comprenderás, en ese puesto de trabajo al que me correspondía por la titulación, etcétera, porque al mismo tiempo pues estaba organizando el movimiento campesino, empecé a organizar el movimiento campesino, las comisiones campesinas de Orense, donde de nuevo pues la red del partido era la red de comisiones campesinas, ¿no? No todos los que estaban en comisiones campesinas que yo fui organizando estaban en el partido, pero el partido era el elemento central y el partido que había allí en el campo eran principalmente los restos de la guerrilla.
Claro, por eso que te quería preguntar, o sea, el campesinado, pequeño campesinado, que no es progresista en ningún lugar del mundo y tal, o sea, ¿cómo les entráis un poco? Y dices que es claro, a partir de gente que había tenido algún tipo de militancia durante la República y la posguerra,
Sí,
¿no?
mira, yo he aprendido sabiendo más ahora con la recuperación de la memoria histórica, principalmente sabiendo más de la historia del campo gallego, he aprendido que tiene algo de falso
Sí,
eso.
no
¿Por
crees.
qué? Porque resulta que esa apariencia de conservadurismo del
Sí.
campo gallego es consecuencia también de los efectos de la eliminación física
Sí.
durante los 3 años de la Guerra Civil, que en Galicia, como aquí no hubo guerra, fueron 3 años de represión. Bueno, mis compañeros aquí de facultad y de otras universidades, que dirigidos por Lourenzo Fernández Prieto, tienen el proyecto de investigación de Nomes y Voces, pues tienen localizados 5.000 fusilados, ¿no?
Sí,
O
sí.
asesinados, etcétera.
¿Quieres un chicle?
No, gracias. Y seguro, si no, hablaría con más dificultad. Entonces, ¿qué pasa? Que eso, seguramente hubo muchos más. Y yo, que ahora vivo en una parroquia campesina, rural, en un concello rural cerca de Santiago de Compostela, me he dado cuenta de que cualitativamente los efectos de la represión en el campo han sido muy distintos que en la ciudad. O sea, porque en la.
Sí,
Muy
total.
distintos. Es decir, en la ciudad se regenera, siempre se mantiene una resistencia y aunque hay miedo, pues siempre se lucha. Sin embargo, en el campo, probablemente porque cuando vino la represión del año 36, las estructuras de la izquierda, sobre todo de la izquierda comunista, anarquista y tal, eran muy débiles y los efectos fueron tremendos. Es decir, que ha quedado como un ejemplo negativo hasta el día de hoy de lo que no se debe hacer, o sea, ser de izquierdas en el campo. De todas las maneras,
De todas formas, que algún resto de lo que había sido la politización campesina
Sí, claro, es lo que te
de
digo.
los
Es lo...
30 que quedaba, ¿no?
Sí, no, de la guerrilla, fundamentalmente, porque los contactos que teníamos en las diferentes comarcas, que fueron, yo qué sé, Verín, Ribeiro, Limia, Bande, Valdeorras, etcétera, pues bueno, había un poco de todo, pero el grupo mayor eran antiguos guerrilleros o puntos de apoyo de la guerrilla y después alguna gente más joven, ¿no? Entonces fue un movimiento que tuvo un éxito muy rápido y muy efectivo porque nos centramos en en no pagar la cuota empresarial de la Seguridad Social Agraria y hubo que anular la cobranza ante la respuesta campesina, ¿no? Con lo cual sí que había una base social, ¿no? Sí que había una base social para un movimiento campesino y desde luego razones y reivindicaciones, ¿no? Y además en ese caso, a diferencia de Castelo Domiño, que fue anterior y más puntual, se trató de un movimiento social amplio, que abarcó toda una provincia y que obligó a suspender una cobranza y que trajo como consecuencia, en el tiempo que duró, que fue más o menos un año, una represión absolutamente desproporcionada contra nosotros para lo que se trataba, que era en definitiva un movimiento sindical. Es decir, que no teníamos fuerza para una acción política por la debilidad de la estructura del partido y tampoco apoyo suficiente. Sin embargo, para una reivindicación sindical que surgió en esa coyuntura, el tema de la cuota empresarial de la Seguridad Social Agraria, sí que había una base social y tremenda, ¿no? Y entonces eso asustó un poco a los poderes establecidos del momento y se aprovechó una suspensión del fuero de los españoles para desatar una represión, en fin, incluso superior a la que se venía dando en las
Cuando
ciudades.
ibas a hacer agitación política en el campo, ¿existían muchos prejuicios hacia vosotros por ser comunistas?
Bueno, no, yo me movía entre comunistas y gente izquierdas en comisiones campesinas.
Pero cuando a través de llegar a
Bueno,
perfil menos
yo no
fuerza.
lo hacía, lo hacían los propios campesinos que estaban en comisiones campesinas. No, yo no hacía asambleas con los campesinos, estábamos en la clandestinidad. Entonces, la relación con sus vecinos la llevaban los campesinos que estaban en nuestra organización de comisiones campesinas y que se justapo, cuya dirección se justaponía con el Comité Provincial del partido, ¿no? Y realmente la función principal del partido y sus estructuras débiles en aquel momento era favorecer ese movimiento campesino, etcétera, que tenía una base social amplísima, pero los dirigentes naturalmente eran del partido, eran comunistas, ¿no? Y ellos no tenían problema para repartir las octavillas, para dar orientaciones, en fin, etcétera. Aunque todo eso, ¿sabes? Se hizo un poco a través de las octavillas, mucho, mucho.
Las
Porque
octavillas, ¿utilizáis el gallego, el castellano?
yo creo que las octavillas, yo creo que están en gallego, ¿no? Las octavillas de comisiones
Pero me refiero,
campesinas, ahora que me lo dices.
para personas con baja, o sea, que no tenían mucha educación ni formación y que podían ser galego farantes, ¿les resultaba más fácil leer un texto en castellano o en
Sí,
gallego?
ese es el problema. Es como tú lo dices. Ese es el problema. Entonces, el partido y comisiones, bueno, comisiones campesinas copiaba de comisiones obreras, obviamente, ya existían en otros lugares de España también, ¿sabes? Y entonces, el dilema que teníamos es escribirlo en castellano para una población gallego parlante porque leía mejor el castellano o hacerlo en gallego. Y yo creo que hay una mezcla en ese sentido, que después cuando yo dirigí años después a Voto Povo, ya lo hacíamos en gallego completamente, ya como por opción política, a sabiendas de esas dudas que siempre nos asaltaron, ¿no? A la hora de dirigirte a un público social amplio, no a personas convencidas o galleguistas o lo que sea. Eso afortunadamente poco a poco se ha ido resolviendo, pero no del todo, ¿eh? Todavía no existe ninguna prensa escrita en gallego, como sabes, y lo poco que había que hubo, pues desapareció por dificultades financieras, por falta de público.
O
Todavía
sea que
hoy leemos en
para generar
castellano la
fuerza
prensa
tienes,
escrita.
o sea, pero es básicamente eso que para un público no universitario, no excesivamente cultivado, resulta más fácil leer el castellano,
De
¿no?
eso no le resultaba,
Pero
hoy ya no, ¿eh? Hoy ya
en
no,
aquel
porque los obreros actuales ya han aprendido gallego
Pero
en la escuela.
en
En
aquel
aquel
momento
momento,
erais conscientes de aquello, ¿no?
sin duda alguna. Y eso a los que teníamos una conciencia galleguista, que naturalmente la desarrollamos, en mi caso, a volver a Galicia en el año 68, ¿no? Y al encontrarme, a reencontrarme con Galicia, con una conciencia política, ¿no? Y sobre todo al participar, a los pocos meses de llegar, en las Navidades del año 68, es decir, entre el año 68 y 69, en la fundación del Partido Comunista de Galicia en Francia, ¿no? Entonces, eso, el hecho en sí de llegar aquí y al poco rato militar ya, y no solo militar, sino estar en la dirección del Partido Comunista de Galicia, pues eso, ya digamos, completó esa conciencia mía difusa inicial que podía sentir de patriota o de gallego, sin más apelativos, a un galleguismo más político, para lo cual fue fundamental para mí no solo la formación, sino participar en la formación del Partido Comunista de Galicia a los 6 meses de llegar a Galicia de vuelta de Madrid.
¿En aquel momento tenéis algún tipo de lectura sobre el tema de la cuestión nacional?
Bueno, todo eso, ahí hay dos perspectivas. Una cosa, la lectura oficial, ¿no? Y otra cosa, lo que uno leía. Entonces, yo puedo decirte que cuando nos detuvieron y maltrataron y torturaron en Orense, se llevaron una maleta mía que tenía en la pensión, y todavía ahora he recuperado mi expediente policial del Archivo Histórico Nacional, ¿no? Y aún estaba listado allí de una maleta que, a pesar de los esfuerzos de mi abogada Cristina Almeida, nunca pude recuperar. Y allí estaba el desarrollo económico de Galicia de Beiras, y estaba desde Kautsky y la cuestión agraria hasta el desarrollo económico de Galicia de José Manuel Beiras. Y en aquella maleta ya había, a mi vuelta aquí, ya había textos para conocer mejor la realidad gallega desde una óptica galleguista, desde una óptica progresista, y profundizar en el marxismo, en las tareas en las que yo estaba, y en ese caso en las tareas del movimiento campesino. Claro, lo que me podía ayudar a mí la cuestión agraria de Kautsky a la movilización de los campesinos de Orense, pues bueno, no deja de ser un misterio, pero siempre mantuve. Bueno, como tantos que venimos de la universidad, y yo, a pesar de mis orígenes sociales, pues bueno, fui siempre un estudiante y etcétera, y un profesional, etcétera, y compartiendo con mis compañeros de generación esas características, aunque siempre tuve una nota muy distintiva por mis propios orígenes sociales en todo momento. No era lo mismo ser hijo de un empresario. En fin, en algún caso de un gran empresario, en algunos otros casos, y te los encontrabas hijos de grandes empresarios en el partido, que ser hijo de obreros, que no creas que había muchos, porque en la universidad elitista de los años 60, fíjate que en la Universidad de Madrid éramos 150.000, y hoy hay, no, éramos 150.000, y hoy hay. Eran 150.000 en España, la mayoría en la Universidad de Madrid, y hoy hay 1,5 millones. O sea, tú imagínate qué universidad, en aquella universidad eran muy pocos los
Sí,
hijos
de
de los
hecho, cuando se
obreros.
habla de, yo creo que a veces esas síntesis que se hacen, ¿no? Que dicen, en los años 60 la popularización de la universidad, bueno, muy relativo, o sea, la popularización.
No, era una reivindicación.
Sí, sí, pero la popularización de la universidad realmente fuerte en España es en los 80, ¿no? Casi.
Exacto, empieza en los 70, pero sobre todo en los 80, justamente, ¿no? Y bueno, a medio plazo es uno de los grandes éxitos del SDEU y del SDEN, porque era una de las reivindicaciones de abrir las clases populares. Claro, eso no solo por la reivindicación, eso también es el desarrollo económico, en fin, y la evolución histórica en general.
Me decía un ex militante de la UPJ que entrevistaba y tal, este más joven que tú y tal, de. Pues yo creo que empieza a militar ya después de la muerte de Franco, en los años de. Puramente la transición, que un poco el PC Santiagués le parecen un poco pijos.
Bueno, vamos a ver, yo me veo a mí mismo en las fotografías como peritos y en Madrid menos, porque eran más informales. Y a veces me han avisado y hemos tenido alguna comida los peritos de la promoción del año 65 y yo veo las fotos y yo pienso, éramos los peritos de Franco, o sea, éramos todos con la corbata y tal, era muy... es que hasta después del 68, no nace la generación del 68, con todo lo que supone de informalismo, de acercamiento a determinadas ideologías, de acercamiento a los trabajadores, de mitificación de los trabajadores, ¿no? Es decir, incluso en mi caso, ¿no? Porque date cuenta que yo lo conté y te conté la historia incompleta, ¿eh? Porque mi padre lo que quería, aún siendo comunista, es que yo fuera burgués, ¿eh? Y yo después vuelvo y vuelvo aquí como comunista, ¿no? A Vigo, ¿no? Entonces, a ver si nos entendemos. Es decir, que lo que querían es que sus hijos fueran más que sus padres, los hijos de los obreros, aunque fueran obreros comunistas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues claro, la imagen que había de la universidad y de los propios militantes comunistas en la universidad era una imagen burguesa, obviamente, porque eran de extracción claramente burguesa. Y a mí no se me distinguía de otro, porque de los otros tampoco, de mis otros compañeros, porque aunque no tenía una extracción social diferente, pero, digamos, mi formación, sobre todo cultural y académica, era exactamente la misma. Entonces, en ese sentido, no me extraña que se nos viera como pijos. Ahora, eso, digamos, no sé con quién hiciste tú la entrevista. Eso se sentía con los obreros, ¿eh? Eran los obreros los que lo sentían, pero lo sentían dentro del partido también.
Sí.
Es decir, yo recuerdo cuando llegué a Vigo, solo por la forma de vestir y todo eso, y eso que algunos pocos sabían quién era yo, o sea, de quién era hijo, ¿no? Pero bueno, muy poquito, la mayoría no lo sabían, solo me conocían por mi apodo, y claro, le parecía pues un señorito, ¿no? Bueno, de aquella no decían así, un yeye, ¿eh? Porque más bien, un yeye, sí, ¿sabes? Una generación, pues de las melenas largas y todo eso, porque eso acompaña también a... es una parte de la generación del 68, de la manera de vestir, que en mi caso cambia cuando me voy a Madrid, una ciudad grande, una universidad donde en Madrid, donde creo que no me he vuelto a poner la corbata en años, ¿no? Pero en fin, lo habíamos dejado en Orense.
Sí, que digo, de estas cosas más culturales, el tema, por ejemplo, de voces feibles y de la música en gallego, ¿eso crees que es un elemento que contribuye bastante al aumento de la conciencia?
Hombre, bueno, es síntoma, causa y consecuencia, diría yo. Este es un síntoma de la galleguización generacional, es un síntoma de la lucha antifranquista y es causa y es consecuencia de esa lucha también. No te olvides que los voces ceibas más conocidos eran comunistas o simpatizantes, ¿no? Uh-huh. Empezando por Benedicto, ¿no? Uh-huh. Entonces también es una expresión de la galleguización del Partido Comunista de Galicia, que no es solo un fenómeno que se produce con la constitución del PCGA en la clandestinidad en Francia, ¿no? Sino que respondía también a una evolución social aquí, especialmente a una evolución en la en la universidad. Claro, no. Yo el 68 lo pasé en Madrid, no en Santiago, ¿no? Aquí estaba Vicente Álvarez Areces, que era el dirigente estudiantil, pero al mismo tiempo, en esa misma generación estaban Vox Esteve, que eran del partido también, o por lo menos algunos de ellos, ¿no? Lo más importantes. Entonces se da ahí ese fenómeno que yo creo que es muy interesante. De galleguización de una serie de organizaciones políticas de izquierda que será anterior a la galleguización de todos los partidos en Galicia, porque al final incluso el Partido Popular asume cierto galleguismo conservador, con Fraga fue muy evidente, el PSOE anteriormente, etcétera, pero creo que quien inició ese proceso es el PC, vamos, quiero decir, el Partido Comunista de Galicia, que fue de todos los partidos de ámbito estatal el primero que se galleguizó, que constituyó un Partido Comunista de Galicia que no era, como dice la propaganda nacionalista por intereses, claro, muy, muy que son de ello, ninguna sucursal de nada, sino que teníamos una dirección que por convicción situábamos nuestras tácticas y estrategias en la alternativa del Partido Comunista de España, pero que actuábamos con total, ya no digo autonomía, con total independencia en todo lo relativo a Galicia, salvando, digamos, algo que algún desfase que se produce en todo el PC y también aquí en Galicia entre el exterior y el interior, ¿no? Entonces, pero desde el momento, la duda que tenían el PCE para constituir el Partido Comunista de Galicia es que hubiera base suficiente en el interior, base militante suficiente para hacerlo, ¿no? Porque claro lo tenía, porque date cuenta que ya durante la Guerra Civil. Pues,
Sí, ¿y por qué se tarda tanto en crear?
pues mira, yo, bueno, ya sé que tú lo conoces, pero de todas maneras repasemos. Es decir, durante la Guerra Civil, el Partido Comunista en Cataluña y el Partido Socialista, con las JSU, constituyen el PSU de Cataluña. Se constituye el Partido Comunista de Euskadi, yo creo que también en la Guerra Civil, ¿no?
No, se
Después,
constituye antes, en el 35.
en el 35, bueno, durante la República, durante
Sí.
la República. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento hay estatuto en Cataluña, hay estatuto en el País Vasco.
Hay un primer, o sea, la idea de formar un partido de nacionalidad se da es en el 32, fundan el Partido Comunista de Cataluña,
Sí.
que es uno de los grupos que luego se unifican que es el primer intento eso de hacer un partido
Después, lo que después será el PSU.
que es uno de los que forma luego el
¿En qué
PSOE.
año? ¿En qué año lo hicieron?
32.
En el 32, sí. Pero el problema de Galicia siempre fue, digamos, la maduración de las condiciones para eso. No es que no lo vieran claro, porque antes se forma en Cataluña y en el País Vasco. Pero tiene que ver también con el proceso autonómico. Antes hay un estatuto de autonomía en Cataluña, un estatuto de autonomía en el País Vasco. ¿Y qué pasa? Que en el año 36 tiene lugar el referéndum por el Estatuto de Galicia, donde el Partido Comunista de España, con la dirección gallega, juega un papel muy importante, pero se frustra con el golpe militar del 36. Entonces, si no, si aquí la guerra civil, vamos, si aquí la guerra civil hubiera, si la República hubiera durado un año o dos más, se hubiera constituido el Partido Comunista de Galicia en los años 30, como consecuencia también del proceso de autonómico, ¿no? Simplemente que es un problema de falta de maduración, no solo de las estructuras del Partido Comunista de España, en este caso en Galicia, sino del conjunto de la sociedad, porque digamos que muy precozmente, por eso decía que esto se produjo antes que en otros partidos, etcétera, muy precozmente, el partido fue adaptando sus estructuras pues a la evolución política de la sociedad, que aquí fue muy lenta, porque fue el último estatuto en ser plebiscitado en la época republicana y no le dio tiempo ya de entrar en vigor. Entonces eso aplazó pues 30 años la fundación del Partido Comunista de Galicia, porque la dirección del partido responsablemente no se convenció hasta el mismo momento del Congreso de que había base suficiente para constituir un partido propio en Galicia. Lo sé por el comentario de los dirigentes del PC, porque claro, no sé, éramos casi tantos los que veníamos del interior como la dirección del PC, que estaba allí en París y que estuvo participando alrededor de Santiago Álvarez, que era el impulsor inicial, pero también de Rick Elister, que estaba allí, ¿no?, jugando algún papel. Y ellos allí se convencieron, escuchándonos a nosotros, que había base partidaria y social, etcétera, para crear un partido comunista propio para Galicia, o el Partido Comunista de Galicia. Allí no se discutía ni era necesario el problema de la autonomía que iba a tener, porque ya se sabía que iba a tener la autonomía total, porque no había ninguna imposición administrativa, como dice la propaganda nacionalista, ni cosa parecida, simplemente porque yo mismo pasé de la organización de Madrid a la organización de Galicia y compartíamos un planteamiento común en toda España. Lo demás, que era lo más importante para el Partido Comunista de Galicia, es decir, la acción política en Galicia, la decidíamos aquí. Al principio, en contacto con el secretario general, que se eligió en el primer congreso del año 68-69, y después ya cada vez más se decidía las cosas aquí en el interior. Es un momento muy importante el que el abogado Pobo pues, lo empezamos a hacer aquí, y lo hacemos en Vigo con muy poca ayuda técnica nada más en aquel momento, pero aún todavía en la transición con Fernando Salgado y sus iglesias, y llegamos a hacer en la transición aquí en República Argentina un autopogo, en fin, que tú, si dices que has leído la colección y le has echado un vistazo, que se parecía ya a un periódico como es debido. Mientras, ya lo conoces, hacíamos un periódico clandestino de peor calidad técnica que el que se hacía antes, que antes hacía Santiago Álvarez en París, pero al mismo tiempo más cercano a los problemas aquí, y donde yo ya en ese momento ya introduje el gallego, hice especial hincapié en una orientación galleguista que en el PCGA estaba asumida oficialmente, pero una cosa es la asunción teórica, otra cosa es la práctica, ¿no? Y yo en ese sentido, bueno, estaba muy, muy convencido que tenía que producirse esa fusión entre el Partido Comunista y el galleguismo, que había quedado pendiente por el estallido de la Guerra Civil.
¿Qué te digo? En esta posición, eso, esta orientación galleguista y tal, ¿influye también la aparición de los nacionalistas como un nuevo actor político?
No, porque el nacionalismo como actor político no se manifiesta hasta la transición, vamos, hasta en la clandestinidad. Ellos no tenían como prioridad la caída de la dictadura, ¿no? Sino que trataban de mantener, en fin, un discurso, una actividad política, no solo cultural, de nacionalismo de izquierdas, la UPG fundamentalmente, y ellos tenían como prioridad conservar su propia estructura, porque caían también bajo la represión sobre cualquier otro argumento, como pasaba con otros grupos minoritarios de izquierda, ¿no? Es decir, cosa que en el partido no era la prioridad, mantener la estructura de organización, la prioridad era organizar el movimiento social contra la dictadura, que fue lo que nos atraía, lo que más nos atrajo al partido. Entonces, realmente, yo creo que hasta la transición no se convierte en un actor político público, es decir, como actor político, digamos, no público, claro, pues la propia historia oficial del nacionalismo, que está clara, ¿no? Pero como actor público, presente en los movimientos sociales, etcétera, pues no se ve. Bueno, en aquella época se había en los movimientos sociales, la hegemonía era del Partido Comunista.
También, ¿no? También un poco porque opta por una cosa mucho más clandestina y...
Yo creo que sí, más de preservar la propia organización, cosa que no lograban, porque la represión se cebó en ellos también. Cosa que no lograba. Entonces yo creo que nuestra estrategia era mejor, no solo para la movilización social con la dictadura, sino también para proteger, para que esos movimientos sociales nos protegieran cuando cayera la represión sobre nosotros. A mí no me libró de la tortura eso, ¿sabes? Pero sí me libró, por ejemplo, de no salir en silla de ruedas, aunque estuve a punto de la comisaría, de no ir a la cárcel cuando cayó Comisiones Campesinas hasta las elecciones del 77, porque nos absolvieron a todos, y eso en gran medida fue gracias a la solidaridad pública que hubo, en este caso, con Comisiones Campesinas. Yo creo que nuestra estrategia era correcta y no era para nada, como algunos pensaban en aquel momento, suicida o de sacrificar gente. Primero, que no era así, porque los que más nos sacrificábamos eran los dirigentes, eso para empezar, los dirigentes que estábamos en el interior, etcétera, eran los que más nos sacrificábamos, y los del exterior, como Julián Grimau y otros, también cuando venían aquí, o Santiago Álvarez, o Simón Sánchez Montero y otros, eran los que más nos sacrificábamos, pero creo que era una política justa, porque si no, no hubiera hemos hecho la transición que hicimos, que ahora nos quejamos de sus insuficiencias, hubiera sido mucho peor porque no hubiera habido esos movimientos sociales fuertes contra la dictadura. No fueron suficientes para la ruptura democrática, pero para fuertes, al menos para poder pactar un salto a la
Eso
democracia.
me lo contaba un amigo que es de tu edad, que había sido del PT en Oviedo, y él me decía que tanto en el PT como en el PC había mucho más esa concepción de táctica de funcionar un poco a cara descubierta, impulsando movimiento social, aunque estuviese mucho más expuesto que en otras organizaciones de la extrema izquierda. Él decía, por ejemplo, en el caso del MC, que optaban siempre por una ultraclandestinidad que luego hacía que fuese un poco influyente.
Bueno, el PT siguió al partido, no
Sí.
lo reconocerían
Sí, no, el PSOE más o
claramente.
menos terminaba haciendo todo lo mismo que el PC,
¿Qué
lo que pasa
PC?
un poco más tarde,
Un
¿no?
poco más tarde, sí, estuvo bien porque había de esos jóvenes burgueses, algunos que tenían dificultad para ingresar en el Partido Comunista, de tipo vital, ideológico, y contradecía tanto a la formación recibida que no tuvieron la facilidad que tuve yo. Entonces, eso también explica por qué se formaran organizaciones que fueron
No, bueno,
importantes.
en caso de mi
No era
amigo,
eso.
él era es como tu caso, es de la gente
De origen popular.
de extracción obrera que va a la universidad y tal.
Bien. No, pero la mayoría no
Sí.
era ese el caso. Eso seguro. Entonces yo lo sé por amigos y tantos de aquella época que preferían. Y después también, pues simplemente porque estaba el maoísmo, estaba el trotskismo, que tenían también una enorme influencia, y estaba también el radicalismo de ultraizquierda, es decir, de criticar al PC que pusiera por delante la democracia que el socialismo. El socialismo en aquel momento todavía formalmente era la dictadura del proletariado. Entonces, otra crítica que se nos hacía es que éramos unos reformistas burgueses, unos mencheviques, porque luchábamos por la democracia como objetivo principal, cuando lo que había es que luchar es por el socialismo. Fíjate, nosotros que estábamos a la izquierda de la sociedad de aquel momento, imagínate cómo estaría la ultraizquierda, por eso
Sí.
desapareció después. Nosotros, con nuestra ruptura democrática, de poner como primer objetivo la democracia y el socialismo después y todo eso, resultó que no conseguimos, o la sociedad no se movilizó suficientemente para esa ruptura democrática. Nosotros, por lo tanto, estábamos más a la izquierda que el
Sí, vamos,
conjunto de la
igual en
sociedad.
el micro.
Imagínate la ultraizquierda. De todas maneras, decir que de estos grupos, no solo el PT y la ORT, es que el MC en un momento dado también empieza a ir pero ellos con otro sistema, de ir a las fábricas, los jóvenes burgueses allí a proletarizarse para tener influencia en el movimiento obrero. La LCR también lo hizo, es decir, de alguna manera todos fueron aprendiendo de que ese era el camino, ¿no? Porque además daba unos excelentes resultados. Mira, hace poco todavía hablaba con no sé quién de que cuando en el gobierno Zapatero había en el ministerio, no sé en cuál ministerio que estaba, en el que estaban haciendo un censo de represaliados del franquismo, y tenían hasta 4 millones. Tú fíjate qué gran movimiento social se creó con esta política que oficialmente se llamó de zonas de libertad
Sí.
y de salir a la superficie, ¿no? Y no es porque fuéramos, hombre, sí, algo de valor había que tener, ¿no? Digo yo, pero no, no es por eso. Es que era un problema de estrategia política. Y además, ¿por qué el partido era hegemónico en la universidad y en los movimientos sociales, empezando por el movimiento obrero? Porque atraía a los que queríamos luchar contra la dictadura, porque lo otro era tremendamente ineficaz y no te salvaba de la represión. Porque como obviamente estaba prohibido pertenecer a organizaciones subversivas, te reprimían igual sin que hubieras hecho nada, más que guardar las esencias, ¿no? Ese es el tema. Entonces, bueno, pues eso, yo te decía, pero bueno, la entrevista la llevas tú, no yo, pero se me va también a mí, se me va también a mí el vicio profesional de dirigirlas yo, ¿no? Estábamos en la formación del Partido Comunista de Galicia, que fue muy importante porque fue significó la aplicación, digamos, de la política del PC en el tema nacional a Galicia en función de evitar lo que estamos diciendo críticamente de las organizaciones nacionalistas de la época, es decir, de crear algo sin base social, de algo que es en el fondo artificial, es por rellenar un esquema, no falta el Partido Comunista de Galicia. Yo creo que con eso, en ese sentido...
Lo que podéis ser, digamos, los progres, ¿compartís luego espacios de sociabilidad? O sea, más allá de las divisiones...
Sí, hombre, sí, los cineclubs. No, sí, bueno, sí.
Me refiero a ese tipo
sí,
de...
Sí, sí, es cierto.
Cosas que fuesen compartidas un poco por todo el mundo...
Mira, nos conocíamos todos. ¿Por qué? Porque de alguna manera... yo recuerdo en Orense cruzarme en la calle con Paco Rodríguez, porque él estaba en un instituto y sabíamos que él estaba en aquel momento en la UPGA, yo estaba en lo del PCGA, ya en aquel momento, y en lo de Comisiones Campesinas, y en principio no nos saludábamos porque no teníamos por conocerle, como dice Peñarrey, e incluso no se saludaban entre ellos cuando se encontraban en la calle por exceso de clandestinidad, ¿no? Y entonces todos nos conocemos porque nos encontrábamos en actividades comunes y en lugares comunes donde se encontraban los demócratas. Te dije, los cineclubs, porque es yo lo recuerdo sobre todo en Vigo, ¿no? Porque el cineclub es donde nos encontrábamos todos los rojos, y además yo creo que en toda España, ¿no? Y de alguna manera nos conocíamos todos, y de hecho guardo buena amistad y buena relación con la gente de esos años, porque digamos que ahora, ya pasados unas cuantas décadas, cuenta más el haber vivido juntos ese momento que las diferencias que teníamos y las disputas y el desconocimiento, incluso a veces la hostilidad esa tan típica que hay en la izquierda entre unos grupos y otros, que es muy de grupúsculo. En el partido se nos acusaba más bien de prepotentes, ¿no? Respondiendo a un hecho objetivo de ser la fuerza hegemónica en los movimientos sociales y en el movimiento democrático en general. Y bueno, ahora, ¿qué quieres? Yo, cuando me los encuentro, pues la verdad, nos saludamos y conversamos con mucho afecto, a pesar de que aquellos tiempos los vivimos bastante separadamente. No solo por cuestión de clandestinidad, sino por pertenecer a organizaciones distintas y que además con todo el sectarismo que había en aquella época, ¿no? entre los diferentes grupos. Es cierto que al final, como sabes, se crearon plataformas unitarias de la oposición, generalmente organizadas por nosotros, por el partido, ¿no? Primero la Xunta Democrática, después la Tabla Democrática, donde ya estaba el PSOE. En aquella época los nacionalistas tenían la Coordinadora de Fuerzas Políticas, donde estaba Beiras, y bueno, como era habitual, no nos entendíamos, en este caso no nos entendíamos porque nosotros estábamos por el Estatuto de Autonomía y ellos estaban por opciones más radicales, ¿no? Y digamos, sobrepasando por la izquierda al propio Castelao, ¿no? De que, etcétera. Y en ese sentido nos criticaba, igual que la extrema izquierda nos criticaba ser reformistas por luchar por la democracia, pues esto, los nacionalistas de aquel momento, que eran bastante radicales, nos criticaban pues ser centralistas, ser españolistas por luchar por la autonomía, que después resulta que benefició más a estos grupos nacionalistas que al propio PC, que desapareció un poco después de la transición.
¿Por qué te metí esto en estos espacios de sociabilidad del antifranquismo? ¿La lengua era el gallego?
Sí, sí, ya empezó.
¿Los debates en el cineclub?
Sí, 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 ya empezó muy... En esos años ya era muy el gallego. Yo creo que el antifranquismo se hizo galleguista. Yo cuando llegué a Galicia me encontré ya que el antifranquismo era se expresaba en gallego y era galleguista, ¿no? Y es en ese momento cuando se forma el Partido Comunista de Galicia. Por eso te decía que había una base social y había ya una conciencia galleguista extendida en el ámbito de la izquierda. Y yo creo que todos los grupos, además de que llamábamos en aquel momento de extrema izquierda, de alguna manera asumieron también la cuestión nacional. Después lo hicieron los partidos más de centro y de derechas. O sea, es un fenómeno que está muy vinculado...
Pasa ahí también un poco lo que pasa, por ejemplo, en el caso del PSUC, lo que cuentan es que toda la extrema izquierda que surge después del 68 inicialmente es muy anticatalanista. Y de hecho acusa al PSUC de estar como vendido al catalanismo burgués. Por ejemplo, la gente de. Aunque luego ya se hiciese, terminase incluso en el bloque. La gente del MC y del PT y todos los grupos maoístas y tal. ¿Inicialmente estaban en posiciones menos galleguistas que vosotros?
Menos, yo creo que menos, porque de hecho no tenían un Partido Comunista de Galicia. Yo no sé si al final la LCR, a ver que recuerde, ni la ORT, ni los ML... Yo no, dudo si el PT, yo me parece que el PT llegó,
sí,
llegó un Partido del Trabajo de Galicia, pero también era el que más nos copiaba, el que más aprendía de nosotros. Y qué decirte, de hecho, entre todos los grupos estos que llamábamos de extrema izquierda en aquel momento, yo creo que sumaban más a militantes que el PC, entre todos ellos. Lo que pasa que, sobre todo porque la mayoría de composición universitaria, y la universidad sabes que jugó un papel decisivo en eso de la militancia clandestina, ¿no? Pero bueno, yo creo que la hegemonía del partido, más que cuantitativa, era cualitativa, por la justicia de una estrategia de lucha contra la dictadura, que después se quedó a mitad de camino, porque tuvimos que pactar la transición, no se consiguió la ruptura democrática en la que andábamos los militantes y los dirigentes, por lo menos, no sé, ahora alguno dice que no creían eso. Bueno, pues no sé, en aquel momento todos creíamos, o al menos todo el mundo lo aparentaba, que creían eso, ¿no? Era luchar por una ruptura democrática y teníamos tácticas y orientaciones del partido para ocupar los locales del movimiento nacional y en el caso de una huelga general política. Por lo tanto, ¿qué me dicen ahora? Eso era muy distinto del escenario ese que te hablo de los grupos de extrema izquierda. Yo creo que nosotros fuimos el primer partido en la izquierda que se constituyó de una manera autónoma de la izquierda general de la historia española, que era lo que había en aquel momento, porque realmente el nacionalismo es un producto más bien de la transición, que es cuando se constituye en grandes fuerzas políticas, y eso no solo me refiero al PNV o Convergencia y Unión, también al nacionalismo de izquierda.
Sí, sí.
Es cuando empieza a tener realmente fuerte, y particularmente esto es así en Galicia. De hecho, el bloque ocupa el espacio a la izquierda del PSOE que le correspondió en los primeros años de la transición al PCG, ¿no? En representación parlamentaria, municipal, política, etcétera. Por eso ahora llevan tan mal que con AGE, pues, y el auge de Izquierda Unida y la coalición con ANOVA, pues el PC vuelva a jugar un papel central que los más viejos del lugar, que son mis compañeros de generación y mis amigos de aquellos años, pues vivieron durante el tardofranquismo y la transición. Entonces, es una de las razones de la hostilidad también del bloque a AGE, ¿no?
Sí.
Y sobre todo a la alianza de AGE con, perdón, de Izquierda Unida con ANOVA, ¿no?
Eso, bueno, saliéndonos un momento al presente, ¿crees que va a durar eso?
Hombre, yo a mis amigos que tengo en lo pegado, en el bloque, ¿no? Pues no todos de aquellos años, algunos también más recientes, les digo que dura porque es un fenómeno sociopolítico muy exitoso, ¿no? Y ojalá, y que no dudo, ya me gustaría, pero dudo que Izquierda Unida consiga algo parecido, ¿no? Porque si lo consiguiera, adelantaría electoralmente al PSOE en las elecciones del año 15, ¿no? Eso ni ANOVA ni Izquierda Unida lo van a romper, porque es que los sondeos siguen dando crecimiento a AGE. O sea, AGE...
A pesar de la bronquilla esta que tienen ahora...
Eso es, yo creo que es... Intentan... Hay muchos buitres esperando que eso no funcione. Muchos buitres. Y se agarran a lo que encuentran. Entonces, en eso, para los que somos electores, votantes de AGE, ya te he dicho que yo hace 25 años o 30 que he dejado la actividad política, pues para estamos maravillados de cómo ha salido de esa crisis AGE, de verdad, con toda sinceridad. Porque mira, primero porque aparece un diputado que es un profesor universitario, como sabes, en Lugo, etcétera, que se queda sin plaza, se mete de Lugo Morense, Fernández Calviño, y se queda sin plaza, se mete ahí, le aparece una plaza en Copenhague y se va ganando pues la tercera parte a la plaza que tiene temporal de investigador y de docente en Copenhague. Hombre, es una muestra de la nueva forma de hacer política. ¿Qué tipo de político es ese? No es, es lo que estamos, es lo contrario a lo que estamos criticando. Después resulta que una persona que no conozco, porque yo soy más viejo que todo eso, ¿no? En Orense, porque para mí la referencia, yo creo, para los orensanos en Orense es Manuel Peñarrey, ¿no? Y lo sigue siendo.
Lo quiero entrevistar.
Sí. Y sin embargo aparece Carmen Iglesias, vamos, a quien no conozco, tiene todo mi respeto, pero que por mantener el puesto pone en peligro la coalición electoral AGE, ¿no? Que es muy importante no solo para Galicia, sino también
una referencia
para toda España. ¿Y cómo lo resuelven? Pues con dolor de corazón, por unanimidad en el Consejo Político de Esquerda Unida, que decía Rubén Pérez, ¿no? Que es el dirigente en Vigo de Esquerda Unida, que fue alumno mío aquí en la facultad y tal, a quien conozco bien, decía que la primera vez que por unanimidad allí se decide algo, la expulsan, le abren un expediente, la expulsan de la organización, demostrando también que los intereses generales están por delante de las carreras políticas. Eso es nueva política y eso es lo que ven la gente que votó desde diversos ángulos una fuerza política nueva que cambie un poco las cosas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que sale muy bien librada, ¿no? Ahora, lo que va a pasar es que lo que pasó esta vez, que desde los medios de comunicación, fuerzas políticas están, pues, como buitres, esperando cualquier error.
También,
pero aunque en este tema se comportó, bueno, regular, porque también le echaron en cara de que ellos no, cuando fue la ruptura política, no dejaron los puestos de municipales que ocupaban, ¿no? Los de Anova, ¿no? Creo que la situación es muy distinta porque se trata de una ruptura política, ¿no? No es una cuestión política, en definitiva, no es una cuestión personal, pero también se unieron al coro de ver a ver si eso cae, ¿no? Y no cae porque si tiene base social no cae. Y la base social que tuvo, de los 200.000 votos, van a ser 300.000 en las próximas elecciones. ¿Y
crees que van a aliarse con Izquierda Unida en las europeas?
Bueno, yo estoy con sorpresa y satisfacción comprobando que no solo eso, sino que Beira está recorriendo España tratando de, en el País Vasco, en Valencia, en el País Valenciano y en Cataluña, de que grupos nacionalistas se unan a ese Frente Amplio, ¿no? Lo tienen claro, y el que lo tiene más claro es Beiras, porque es de esos compañeros de aquellos años, aunque él es 10 años más mayor que yo, pero nos conocemos de aquellos años, que ha tenido una trayectoria absolutamente diferenciada de otros, porque es que él lo explica así, dice, cada vez tengo más edad y me radicalizo más, ¿no? Pero bueno, simplemente es que eso es la imagen que da una persona que es coherente y que asumila toda una enorme experiencia anterior. Y en ese sentido, pero bueno, eso no es de lo que veníamos a hablar.
No, pero ya que mencionas a Beiras, por ejemplo, el libro de Beiras es un libro influyente, por ejemplo, en ti.
¿Cuál?
El libro del atraso económico gallego.
Hombre, en todos nosotros lo leímos. Yo, en ese libro, después, cuando ya dejé la política y me metí en la investigación, soy crítico en cómo trata el tema de los irmandiños, como una derrota y tal, pero bueno, eso para lo que estamos hablando aquí es una cuestión menor. Él además, en ese sentido, seguía la tradición nacionalista y sobre ese tema, que es una cuestión particular. Desde el punto de vista general,
la idea es de que Galicia es una colonia y tal.
Sí, no, eso tuvo mucha influencia. Hombre, en el PC lo discutíamos un poco, pero más bien por la literalidad del término, ¿no? Porque la colonia, tú sabes que eso se aplica a una metrópoli, sí, y etcétera, y parecía como muy forzada la aplicación al interior de un Estado. Pero dicho como colonia interior, yo siempre estuve de acuerdo y en la izquierda se estuvo de acuerdo. El libro de Beiras, o Atraso Económico, tuvo una enorme influencia en nuestra generación. Pero yo, llegó un momento, tuve dos fases. Una fase en el tardofranquismo, que fui asumiendo el galleguismo por razones de tipo político, ¿no? Como dirigente del Partido Comunista de Galicia, que se tomaba en serio el tema de la cuestión nacional, y después de las primeras elecciones en el año 77, volví ya, pero como investigador y muy preocupado por conocer ya Galicia y un poco la evolución, la formación de la nacionalidad, los orígenes del caciquismo, los orígenes del peso de la Iglesia en Galicia ya con otras inquietudes que son las que me llevaron a volver a la universidad pues en los años 80 y cambiar de carrera y hacer
¿Estuviste en los
historia.
80?
Yo hice historia como segunda carrera en los años 80. Sabes que mi carrera original
Sí.
es ingeniería. Yo no, ya después ni me planteé terminar ingeniería superior y simplemente en el año 80 empecé a hacer historia ya, bueno, relativamente mayor y después, bueno, ya hice la tesis y me pasé a la universidad. Durante un tiempo, mientras estudié historia, compatibilizando el estudio con la militancia todavía, hasta mediados de los años 80, ¿no? Todavía estuve en los orígenes de Izquierda Unida, que fue en el año 86. Y todavía, bueno, no sé. Pero
No, o sea, el impacto del libro de Beiras, las tesis de historialismo, así el tema del gallego, que dices que se convierte un poco en la lengua del antifranquismo, pero más en los sectores culturales, en los sectores obreros, en el movimiento obrero
es
se.
distinto, es distinto. De ahí es distinto. Yo pienso que es distinto porque antes evoluciona el mundo de la cultura en general hacia la cultura de izquierdas, hacia el galleguismo, y de alguna manera eso poco a poco los militantes obreros, la situación es muy distinta, porque el militante obrero, su primera lengua, como fue mi caso, es el gallego también. Entonces, ahí juega un papel, yo creo que decisivo, la fundación del Partido Comunista. Y el papel de la dirección del Partido Comunista y de sus órganos de expresión, ¿no? Y yo creo que Abodo Pobo ahí jugó un papel también, y antes lo nombramos Nova Galicia, que siguió que la editaba Santiago Álvarez en París y siguió editándose hasta poco después de la hasta la transición, ¿no? Aunque bueno, eso no llegaba a toda la militancia. Ahí publiqué yo una conferencia que di a la Vuelta de Madrid en el 68, creo yo, así, que se grabó y que la transformé en un artículo y que no he vuelto a leer desde hace 50 años.
Sabes que está entera digitalizada, ¿no?
Sí, y que pensaba, para venir a verte, pensaba echarle una lectura, porque mira,
Seguro que me la leí porque ya te digo que me lo leí
y ahí
todo.
estoy con seudónimo. Yo me parece que utilicé.
Ah, es verdad, muy importante esto, porque claro, a veces cito artículos, los cito con seudónimo y ¿qué seudónimo tienes tú?
No, yo en el partido tuve muchos, tuve
Pero
Agustín, tuve Simón.
cuando firmas.
Yo creo que ese artículo sobre la cuestión nacional, que es de a mi vuelta de Madrid, yo creo que lo firmo como Basilio Rodas, pero quedamos en contacto, lo busco en Nova Galicia y te lo digo. Y ando detrás de ello porque fue mi primera elaboración autónoma desde el punto de vista del pensamiento galleguista, con una óptica marxista, con una óptica comunista. Después también, pero eso ya en los años 70, me metí, hice un trabajo que publicamos a mediados de los 80, yo con José Vila Noguera, profesor del fallecido ya de Ciencias Políticas, que viene del nacionalismo, pero estuvo en el PCGA tardíamente, etcétera. Los dos coordinamos un libro de Galicia Marx, y en ese que editó Isaac Díaz Pardo, y en ese libro yo publiqué un trabajo larguísimo, prácticamente un libro, que es la base material de la nación en Marx y Engels, que es tardíamente, en los 80, todavía militaba en aquel momento yo, es una inmersión mía en los clásicos del marxismo. Para para elaborar un concepto que corresponde a ese título. Es decir, el fenómeno nacional es un fenómeno estrictamente cultural o político, tiene una base social y material, objetiva, diríamos, ¿no? Concluyendo positivamente que la tiene. Lo que pasa es que los fundadores del marxismo lo veían no como ahora, ¿no? Lo veían